Puerto Base. El programa de la FEMPINRA, donde los protagonistas son las y los trabajadores marítimos, portuarios y navales.
Y se van juntando distintas situaciones, ¿no? Lo que ocurrió este 17 de octubre, que abre un debate muy, muy intenso hacia el interior del peronismo y también del Frente de Todos y de la coalición gobernante. Y por otro lado, esto que veíamos recién, ¿no? La negociación paritaria, por lo menos en este ámbito, que es el ámbito portuario, con el Puerto de Buenos Aires y también con Exolgam, donde los trabajadores y trabajadoras del sector buscan no perder frente a la inflación, ¿no? Algo que a esta altura parece imposible y que, si bien está en la agenda del gobierno y del campo político, no termina de encontrar definiciones profundas. Y por eso es importante entender que tal vez el 17 de octubre, en su interpelación desde el pasado, debería llamar a una reflexión muy profunda de todos aquellos que tienen la posibilidad de estar conduciendo los mandatos y los destinos del país desde el campo nacional y popular. Le damos la bienvenida, como es habitual todos los martes, a nuestro compañero, el doctor Juan Manuel Martínez Chas. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Buenas tardes.
Hola, Gustavo. Saludos a toda el equipo y a la audiencia, por supuesto.
Bueno, Juan, ¿desde dónde crees que deberíamos abordar el 17 de octubre, teniendo en cuenta esta coyuntura, en el medio también de estas negociaciones paritarias que se dan en todos los ámbitos y en el ámbito portuario, por ejemplo, en el día de ayer y en el día de hoy, también se viene desarrollando y se viene dando? En esta gran ensalada, ¿qué es lo que tenemos que, dónde nos tenemos que enfocar, no?
Y a mí me parece que la enseñanza del 17 de octubre y mirar el horizonte grande de la patria y no algunos árboles que se plantan para tratar de distraer la vista del campo nacional y popular, es mirar el 17 de octubre en su expresión más importante, que es justamente el inicio de un proceso histórico donde una clase, la clase trabajadora, los humildes, y un movimiento, el incipiente movimiento sindical argentino, pero que ya era un movimiento involucrado con los preceptos de justicia social y que comenzaba a tener protagonismo en la calle, irrumpe en la escena nacional para hacerse cargo de una misión histórica. ¿Cuál es la misión histórica? Y no era poner legisladores, concejales, que eso, por supuesto, sí se dio a partir de las elecciones de 1946. La misión histórica era hacerse, junto con el entonces coronel Perón, de las riendas de la patria. Esas riendas de la patria que estaban en manos de la oligarquía agroganadera, de la expoliación de los recursos humanos, de la extranjerización del capital. Y a mí me parece que ese es el verdadero sentido del 17 de octubre. El verdadero sentido es una irrupción, un cambio cultural, un cambio hegemónico en la correlación de fuerza que puso patas para arriba el establishment político de ese momento, con la función de dirigentes que eran dirigentes obreros, pero que al poco tiempo, nótase los tres o cuatro ministros que Perón tenía de su primer gobierno, nacido el 13 de febrero de 1946, se prepararon para conformar esa Argentina, esa revolución justicialista. Entonces, desde esa perspectiva, o tomando esa perspectiva de lo que significó el 17 de octubre, esto es, conquistar lo ya obtenido en materia de derechos sociales, pero además proyectar un país donde el protagonismo lo tuviera el movimiento sindical, porque era la única garantía de que ese proyecto de país que encabezaban Perón y Eva Perón y el grupo que fundacional, digamos, del entonces coronel, era la única garantía del sostenimiento de ese proyecto de justicia social a lo largo de décadas y del tiempo. Era la única posibilidad de transformar una factoría pastoril y oligárquica en un proyecto industrial transformador y de justicia social. Entonces, si yo, Gustavo, tendría que analizar esa mirada de entonces del movimiento obrero, que iba más allá de Martín García, uh-huh, iba hacia hacerse los del poder como la única garantía de sostener sus derechos, a esta mirada, digamos, donde estamos divididos, donde que creemos que haciéndonos de bancas de concejales, de diputados, de senadores, vamos a cambiar una correlación de fuerzas en un mundo que 80 años, casi 80 años después, es absolutamente diferente y está trazado por otras realidades. Yo creo que fue un 17 de octubre en ese sentido, que está muy lejos de las necesidades de los humildes, de los trabajadores y de lo que necesita hoy el país de sus dirigentes sindicales, que sean cabeza de león y no cola de ratón de un régimen establecido que viene a dar vuelta sobre lo mismo, ¿no? Me parece que ese sería el sentido que tendríamos que darle, ¿no? Como a 77 años de aquel 17 de octubre de 1945, parece que todavía no nos dimos cuenta que el movimiento obrero organizado es capaz de realizar una de las transformaciones, fue capaz en ese contexto de posguerra de realizar una de las transformaciones más grandes de Latinoamérica, y hoy en este contexto también de posguerra, de esta tercera guerra mundial en cuotas, como la señora el Papa, uh-huh, también está llamado a cumplir un rol mucho más importante que muchas veces nosotros mismos nos asignamos, ¿no?
Uh-huh. Cabe reflexionar entonces en torno a ello, que no podemos relegar solamente al movimiento obrero, al movimiento sindical, al movimiento de trabajadores en la actualidad, a un mero rol de luchador de propuestas salariales. Digo esto porque en las últimas horas se han escuchado reflexiones en torno a lo que implica esta situación, ¿no? Independientemente de que lo que decís vos implica recuperar el sentido profundo del peronismo, también hay algunos que pretenden que el movimiento obrero no salga a disputar espacios de poder, ¿no?
No, a eso me refería, ¿no? Porque para cuando hablamos del 17 de octubre, digamos, es nosotros podemos dictar leyes, lo que en ese momento fue el Estatuto del Peón, la Ley de Asociaciones Profesionales y demás, pero esa sostenibilidad de ese proyecto de país se da con una construcción hegemónica desde el movimiento obrero.
Claro.
Pues si no, no es sostenible. Fue sostenible durante décadas justamente por esa construcción. Entonces, nosotros pensar al revés, de que desde el Congreso, digamos, no sé si se puede llegar a interpretar lo que quiero decir. Las conquistas se logran desde la calle, se logran de la
combinación
de fuerzas que ese día en el territorio se expresaron, digamos, como se ha dicho, como lo ha dicho Scalabrini, fue el subsuelo de la patria que se sublevaba, uh-huh, contra, bueno, esta injusticia. Creer que vamos a cambiarlo desde el Congreso de la Nación me parece una visión muy liberal, muy socialdemócrata, por llamarlo de alguna manera, y no da cuenta que el poder real de este país se ha construido en los últimos tiempos desde otro lugar.
Recién nos decía Pancho Gaitán, hombre conocido también por vos, Carlos Pancho Gaitán, compañero en común, que para él es más importante ser secretario general de la CGT que diputado.
Absolutamente.
Claro. Ahí absolutamente. Está. No estamos entendiendo cuál es la posición de poder y de fuerza que se tiene, ¿no?, cuando se dice esto. Cuando se sale a buscar simplemente cargos, porque además me parece que el momento amerita que el movimiento obrero se constituya también en un factor de poder y puede integrar la mesa de las decisiones dentro de la estructura del Ejecutivo, no dentro de un poder legislativo que te termina absorbiendo y aislando.
No, seguro, y además a partir de este proceso de transformación nacional, el poder legislativo tiene que ser la expresión legislativa de esa hegemonía que logramos desde lo político.
Claro.
Entonces sí, pudimos en el año 46 declarar la necesidad de la reforma que nos llevó a la Constitución de 1949, derogada por un gobierno militar en 1955, olvidada también en la reforma de 1994, ¿no? Entonces, el derecho como consecuencia de multidisciplinar.
Te estamos perdiendo un poco.
Que se construyen en las cámaras legislativas, decía Gustavo, que se construyen en los parlamentos, la cámara legislativa, leyes. ¿A qué responden esas leyes? A correlaciones de fuerza.
Claro.
Entonces, en tanto y en cuanto no cambiemos las correlaciones de fuerza, vamos a reproducir, más allá de que el compañero que ocupa una banca venga del movimiento obrero, o venga de un movimiento social, o venga de otro lugar, no vamos a tener la fortaleza para cambiar eso, ¿no? Entonces me parece que estamos empezando al revés, me parece, ¿no? Pero lo anterior no invalida que el sindicalismo pueda tener un proyecto político propio y que aspire a cargos legislativos, pero para eso tiene que adquirir centralidad política.
Está claro, Juan Manuel. Vamos a seguir con este tema porque es importante en el debate nacional, teniendo en cuenta también cómo se lo concibe desde el Frente de Todos al movimiento obrero. Juan Manuel, como siempre, es un gusto para nosotros que participes de nuestro programa. Te mandamos un abrazo y te despedimos hasta el martes que viene.
Bueno, muchas gracias, Gustavo. Toda la audiencia nuevamente, un abrazo.
Abrazo grande. Así pasó, como es habitual, la columna de nuestro compañero el doctor Juan Manuel Martínez Chas.
Para resistir al capital, Comunicación Nacional, Puerto Base, Periodismo de la Periferia.